Humano Derecho, Radio Estación, presenta.
Bienvenidos a este episodio del Miope en Radio, les habla Humberto Sánchez Amaya. A continuación conversaré con el maraquero Manuel Rangel, quien ha estado en otras oportunidades en el programa y con quien han coincidido en distintas oportunidades por la música, por la cultura. Bueno, él nos hablará de los próximos proyectos. Acaba de sacar uno ahorita que está recién salido casi del horno, pero en esa agenda bastante ocupada tiene otras, digamos, otros proyectos, otras obras que presentar, que compartir con nosotros. Así que, como siempre les digo, relájense y escuchen. Y me encuentro aquí en el estudio con el maraquero Manuel Rangel, una gran referencia en el instrumento, no solamente ya en el país, sino a nivel internacional. Una persona con un recorrido bastante amplio, no solamente en la música popular, sino ya también desde 2017 en la música llamada clásica o académica, porque bueno, ha apuntado a llevar el instrumento a esos campos, ¿no? A esas áreas, de una manera que quede registro para la posteridad. Y esa es una de las primeras razones por las cuales está aquí el señor Manuel Rangel, con quien hablé en 2017 sobre la primera publicación, la primera parte de este gran proyecto que se llamó Cinco Movimientos son la clave a 200. A la segunda parte, la segunda parte de esta saga, ¿no? La segunda parte de este gran proyecto llamado 200 Combinaciones, Método de Maracas Venezolanas, Cinco Movimientos son la clave, que consiste prácticamente en llevar a un bigrama, ¿no?, lo que es la estructura de la maraca, ¿no? Para que quede no solamente constancia de cómo tocar el instrumento y al plano académico, allá de lo popular a lo académico, a lo académico, para ser, digamos, un poco más exacto y no generar controversia con algunas personas, ¿no? ¿Cómo estás, Manuel?
Humberto, mi pana, gracias por la invitación. Siempre es un gusto enorme, bueno, conversar contigo y compartir estos nuevos proyectos, y agradecerte siempre por la apertura a difundir pues estos nuevos caminos.
De Cinco Movimientos son la clave, 200 combinaciones, ¿no? Digamos, de una ampliación de lo que ya empezamos a poder ver,
claro,
en 2017, ¿no?
Totalmente. Cuando yo comencé en el 2017, o cuando publiqué en el 2017, uh-huh, el primer libro, que se titula Cinco Movimientos son la clave, mi intención era dos propuestas, particularmente dentro del contenido del libro. La principal es mostrar en tan solo cinco movimientos, uh-huh, todo el lenguaje del instrumento, en este caso de las maracas, de cómo nacen los ritmos tradicionales venezolanos basados en cinco movimientos. Uh-huh. Digamos que realmente para aprender a conocer el lenguaje de las maracas solamente tienes que aprender cinco movimientos. Claro, eso. Luego hay una serie de permutación de los cinco movimientos, se va expandiendo lo que es la independencia motriz, y eso te va generando un discurso mucho más amplio, que te lleva a conocer estos ritmos tradicionales venezolanos, que principalmente son 11, 12 géneros musicales que está la maraca presente a nivel nacional. Uh-huh. Y ese primer libro va muy a ese trabajo técnico que te lleva a conocer lo básico del instrumento y a abordar la música venezolana, ¿sí? Ahora, este nuevo tomo, que es el tomo 2, lo titulé 200 combinaciones porque son las 200 posibles combinaciones basadas en los cinco movimientos básicos del primer libro. Uh-huh. Esta intención de escribir este libro fue inspirada por un libro que yo conocí hace mucho tiempo, quizás habrá sido 2008, 2009, por allí. Un libro que se llama 101 Licks de Jazz. Eso es un libro que pues estudié en su momento cuando estaba investigando temas de improvisación, pero porque yo soy guitarrista también. Y bueno, me metí en la parte de armonía, de arreglos, un montón de cosas. Y ese libro era como una guía rápida de conocer un lenguaje melódico para improvisar.
Okay.
Y saltarte como ese proceso de armonía, sustitución, modos, escalas, un montón de cosas, sino que decía, mira, si te aprendes estos 101 licks, puedes generar ciertas improvisaciones y te puedes como defender. Entonces, en ese momento recuerdo que dije, bueno, imagínate tener 101 ideas para tocar maracas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso quedó allí. Y casualmente en pandemia, en ese gran espacio...
Esa pausa.
En esa pausa, honestamente para mí fue una de las cosas más productivas que me ha pasado. Pues en ese tiempo de pausa, pues retomé un montón de proyectos que tenía en mente, y entre esos este segundo libro. Y en pandemia empecé a escribir y empecé a transcribir. Entonces, bueno, agrupé ideas de 20 en 20. Y cada 20 figuras están encasilladas en distintos tempos rítmicos. 3 cuartos, 4 cuartos, 5 cuartos, 5 octavos, 6 octavos, 7 octavos y 9 octavos. Estos son tempos, digamos, uh-huh. ¿no? Tempos ¿sí? que se manejan algunos en la música venezolana y otros en músicas del mundo. Porque ¿cuál es la intención? Que con esta metodología, que con esta guía de 200 combinaciones, las personas no solamente puedan tocar música venezolana, sino que puedan abordar otras culturas y puedan generar un propio discurso, que descubran un camino interpretativo, que construyan un lenguaje completamente nuevo, si se quiere decir, basado en unas herramientas que te permite labrar tu propio camino y no encasillarte, digamos, a tendencias musicales tan estrictas, sino que, bueno, quiero ir por este camino con estas herramientas que conozco.
Me llama la atención porque con lo que cuentas, Manuel, es prácticamente, si bien veo que en el libro, o en el par de libros, das claves sobre la coordinación, uh-huh. también sobre la coreografía, que quizás la gente Correcto. No puede ver que es un elemento que quizás no es importante, pero sí es muy importante, el contrapunto rítmico.
Así
tampoco
es.
Estableces que eso es la única verdad, sino que Correcto. Es el principio para interpretar, para labrar un propio camino.
Así es, totalmente. Uh-huh. Fíjate que la otra propuesta que vengo haciendo desde el primer libro es lo que es la gramática, el uh-huh. bigrama, que te lleva a entender la coreografía del instrumento.
Okay.
Porque la percusión en general se escribe en un monograma, que es una línea recta. ¿Por qué? Porque los instrumentos de percusión no tienen notas, no tienen melodías, no tienen acordes, son instrumentos percutivos. La percusión se divide entre membranófonos e idiófonos. Los membranófonos son los tambores que tienen membranas. Las maracas es un idiófono porque es un instrumento de fricción, ¿no? Como tal. Igual que la clave o el triángulo, son idiófonos. El caso es que esos instrumentos se escriben en un monograma, incluso los idiófonos también. Pero la maraca tiene una particularidad que la diferencia al resto de los instrumentos de percusión, que todos los instrumentos de percusión son de golpes descendentes hacia la tierra. En cambio, la maraca suena tanto arriba como abajo. Cuando haces el movimiento hacia arriba, la maraca suena, y cuando haces el movimiento hacia abajo, la maraca suena. Un percusionista nunca tiene un sonido cuando sube su brazo, porque ese movimiento hacia arriba, que se llama levare, uh-huh. es el impulso para accionar el golpe final. Entonces, ¿cómo cifrar eso en una partitura?
Claro.
Y cómo identificar en qué momento va cada mano. Entonces, por eso decidí que la maraca se puede escribir en un bigrama, en dos líneas en paralelo, en donde una línea representa la mano derecha y la línea inferior representa la mano izquierda. Y utilicé la plica de las notas, que es el cuerpo de la nota, si apunta para arriba, el movimiento es hacia arriba, y si apunta para abajo, el movimiento hacia abajo, junto con 3 simbologías que definen si el movimiento es el 1, el 2, el 3, el 4 o el 5. Entonces, de esa forma, logras ver la coreografía que se genera en el instrumento naturalmente, o que es necesaria. Y eso te lleva a poder saber en qué espacios va cada mano, o coinciden o no. Entonces, esta gramática no solamente permite descifrar, digamos, ese enigma de que la maraca era un misterio y que cómo hacen para que las semillas y esto y tal, sino que también lleva a que las personas que no tengan conocimiento musical puedan aprender con la metodología. Muchas veces las personas, cuando abren el libro, algunos se asustan porque dicen, no, que yo no leo música y tal. No, pero es que no hace falta que tengas un conocimiento para leer música. Es algo muy sencillo, muy intuitivo, que progresivamente vas a empezar a entender, digamos, valores que tienen cada una de estas simbologías, pero que está diseñado para que la lógica de sus símbolos te lleve a decir, bueno, sí, esto es esto, esto es esto y esto es esto. Uh-huh. Y funciona muy bien, porque he tenido experiencias con personas que en su vida han leído una partitura o en su vida han tocado una maraca, y a través de la metodología, leyendo el bigrama, lo entienden perfectamente, como músicos que tienen formación académica y literalmente se comen el libro en nada.
Tanto así, Manuel, que me llama mucho como la trascendencia que ha tenido, porque este segundo libro, el prólogo de Barak, espero pronunciarlo bien, Barak Smull. Ajá, de Barak la Smull. Royal Academy of Music, ¿no? Sí, de Londres.
Totalmente.
Es quien hace el prólogo del libro.
Gracias por tocar ese punto, Humberto. Verdad que para mí es súper importante hablar de estas personalidades que de una u otra forma me han apoyado desde el primer libro. Uh-huh. Barak Smull es actualmente el director del área de percusión y jazz del Royal College en Londres, una de las universidades más importantes del Reino Unido y de Europa. Uh-huh. Yo conocí a Barak en Londres en el 2015 y cuando lo conocí, él fue a un taller que yo dicté en el Bolívar Hall con la metodología del primer libro, que todavía no tenía el primer libro, entonces lo estaba trabajando apenas. Y tiempo después, quizás un par de años después, es que me entero que él tiene ese cargo en la universidad, en el Royal College en Londres. Hicimos una muy buena relación de amistad. Él empezó a enviarme sus alumnos a los talleres que yo daba en Londres. Luego di un taller, gracias a él, en el Guildhall, que es otra universidad de música con el mismo prestigio que del Royal College. Y ahí se empezó a gestar pues, una amistad muy especial. Yo sigo mucho su trabajo. Él hace un trabajo de investigación y de propuestas musicales muy atractiva, muy original, que es referencia a nivel mundial. De hecho, es maestro de grandes artistas que tienen un alto nivel musical en el mundo y que son, bueno, muy, muy artistas muy famosos. Hay un artista que se llama Jacob Collier, que fue alumno de él. El caso es que...
nada más y nada menos.
Sí. El caso es que, bueno, Barak siempre ha estado muy como conectado con la metodología. Y cuando hice este segundo libro, yo pensé en él para el prólogo. Le escribí y de una vez tuve un sí rotundo, y el prólogo que escribió pues un prólogo bastante bueno, para mí es muy hermoso lo que él escribe allí, porque va muy en la línea de lo que él también hace, y nos conocimos de una manera muy fortuita. Tener su apoyo, tener su aval académico, una personalidad como él, para mí es un privilegio enorme, porque también es una manera de ver que hay un camino interesante allí, que se está labrando. Y bueno, en el caso de Barak es que está muy entusiasmado de empezar a componer para la maraca venezolana, y a través de estas metodologías él se apoya mucho para poder hacer propuestas para el instrumento, y eso es algo que a mí pues obviamente me emociona mucho. El primer libro, el prólogo, lo escribió Ricardo Lorenz Abreu, que es el director del área de composición de la Universidad Estatal de Michigan. Uh-huh. Él es el compositor de Pataluco, el concierto para maraca venezolana y orquesta, y de hecho el primer libro fue inspirado en su obra, y cuando nos conocimos personalmente y todo eso, él también pues apoyó muchísimo este trabajo metodológico, y gracias a él este libro también lo he presentado a la Universidad de Michigan. Hemos hecho la grabación nueva para banda de su obra, donde yo pude grabar, bueno, en fin. Y este soporte académico de estas personalidades para mí es súper importante. También está la maestra María Antonia Palacio, que es quien me hace todas las correcciones de textos de ambos libros. Ella es la fundadora de la Cátedra de Musicología de la Universidad Central de Venezuela y es una de las musicólogos más importantes de Latinoamérica. Y para mí el aval de ellos tres es realmente un sueño.
Y además que la primera edición, 2017, coincidió con ese gran concierto que hiciste en la Sala Simón Bolívar del Sistema de Orquesta que dirigió Cristian Vázquez.
De hecho, ese fue el estreno de Pataruco en Venezuela. Después de 11 años de haberse escrito esa obra, porque nunca se había tocado en Venezuela. Y eso fue gracias a Ricardo, a la editorial Lauren Kessler Music, que es la editorial que maneja sus derechos. Ellos cedieron los derechos para que en Venezuela se hiciera por primera vez. De hecho, actualmente, la editorial Lauren Kessler Music tiene en su catálogo la transcripción que yo realicé de la partitura solista de Pataruco, basada en la gramática que propongo en los libros y la interpretación que yo adapté, digamos, a la maraca venezolana, basada en la partitura original de Ricardo, que esta transcripción es el cuarto capítulo de este segundo libro de 200 combinaciones.
El libro, Manuel, se puede conseguir en tu página web.
Absolutamente, en mi página web, www.manuelmaracas.com, están ambos libros, el tomo 1 y el tomo 2, están disponibles para todas partes del mundo. Estos libros traen cursos online. El primer libro trae un curso con 144 videos animados e ilustrados que acompañan los 4 capítulos, y este segundo tomo trae 200 videos que acompañan los 4 capítulos. Entonces, bueno, es un material bastante completo porque puedes tener tanto la versión en físico como la versión online, que te permite acceder 24/7 a disfrutar, pues, de este material.
Leo que hay un catálogo extenso de posibilidades aplicables a cualquier propuesta musical. ¿Cuál es la propuesta musical que quizás tú hayas considerado más enrevesada para aplicar a la maraca, ¿no?
Mira, más que todo va ligado a los proyectos experimentales, ¿sí? En donde la maraca, la intención de la maraca es exprimir su contexto sonoro, su contexto, sus texturas, más que su lenguaje tradicional. Entonces, hay culturas como la marroquí, hay culturas como incluso la flamenca o culturas como la hindú, la turca. He tenido la oportunidad en Europa de tocar con músicos turcos y con músicos de Egipto. Y los tempos rítmicos de esas culturas son muy exóticos, son tiempos a 7, a 9, 12, y es impresionante cómo la maraca calza allí perfectamente, obviamente con una conciencia musical que te permite, pues, abordar esa cultura. Entonces, eso va expandiendo de una u otra forma la cultura venezolana a través de instrumentos como la maraca venezolana, y siento que es como un norte que me gusta apuntar, y que eso en algún momento, pues, se estandarice, ¿no? Algo como lo que pasó con el flamenco, con el cajón flamenco, mejor dicho.
Claro.
El cajón en España no tiene más de 50 años.
Sí,
y fue un viaje de Paco de Lucía que hizo a Perú, conoció el cajón peruano, que es originario de Perú, y luego lo adoptaron, le hicieron algunas modificaciones y lo incorporaron en el flamenco, y ha sido, pues, como un instrumento principal en la cultura flamenca. Entonces, bueno, quizás con la maraca pueda ocurrir eso en algún momento con alguna cultura, no lo sé.
Manuel, ya estamos hablando de una faceta ya bastante afianzada, no solo, o sea, más allá del músico, ¿no? De la persona que compone y que interpreta, sino también estamos hablando de una etapa como docente.
Sí.
Exactamente. Ahora, en esa etapa como docente, me gustaría ver esas experiencias en las que tu trabajo, tu labor, no solamente en la interpretación, en un concierto, en un disco, sino también ahora con estos cursos y con este libro, personas que se hayan apoderado de la maraca como método de expresión a partir de lo que tú has hecho. ¿Te ha ocurrido?
Absolutamente. Curiosamente, me ha pasado más en Europa que aquí en Venezuela, ¿no?
Ok.
Hay un gran percusionista francés que se llama François Piper. Él es miembro del ensamble de percusión de Estrasburgo. Esto es un ensamble que tiene más de 60 años, fundado en Europa, en Francia, principalmente en Estrasburgo. Son una referencia principal de la percusión contemporánea en todo el mundo. Él tiene 5 o 6 años estudiando la maraca a través de mis metodologías. Uh-huh. Y él ha aprendido a tocar el instrumento sin tener conexión directa con la cultura venezolana. Y tuvo la oportunidad de venir a Venezuela el pasado diciembre.
Claro.
Estuvo 6 semanas acá. Yo tomé tiempo para que él conociera el territorio venezolano, se empapara de las manifestaciones culturales. Viajamos a muchas ciudades, a muchos pueblos. Y todo el mundo quedaba impresionado de verlo a él tocar maraca venezolana como cualquier venezolano. Digamos que, obviamente, sí con una energía extranjera, por llamarlo así, pero muy consciente de lo que él estaba haciendo.
Claro.
Y todos mis colegas músicos quedaron gratamente sorprendidos de ver cómo un francés domina a la perfección un joropo oriental, un joropo tuyero, un joropo llanero, un vals, un merengue, una onda nueva, y cualquier propuesta.
Tuve la oportunidad de verlo en diciembre
en
Petare, exactamente,
claro.
Exactamente en el sector de agricultura, que hubo una fiesta para niños, ¿no?
Correcto, correcto.
Exactamente, y todo lo que dice Manuel es totalmente cierto. O sea, un manejo desde una perspectiva o desde el contexto europeo, pero muy consciente de lo que estaba haciendo, exactamente.
Totalmente. De hecho, hay otra percusionista en Londres que hizo un trabajo de su tesis de grado en donde utilizó mi metodología para hacer un performance, ella, de un solo de maracas con una pista electrónica. También otro chico de la Universidad de Austria hizo una tesis enfocada en la maraca con distintos intentos de gramática para el instrumento, y él concluye en su tesis que la gramática que yo utilizo es la más completa y la que realmente funciona para el instrumento. y él hace una transcripción de una interpretación que él hizo de una obra también contemporánea basada en la gramática de mi libro. Entonces he tenido resultados realmente muy, muy hermosos con estas metodologías, en donde he podido ver resultados notorios en percusionistas, en maraqueros, en, bueno, en cantidad de personas que se han dedicado a estudiar el libro, a estudiar la metodología, y ver ese resultado es decir, bueno, este es la ventana, ¿no?
Y en ese proceso de trabajar, de proyectar a la maraca, hay unas maracas tuyas que llegaron al Musical Instrumental Museum de Arizona, ¿no? ¿Cómo se dio eso, ¿no?
Totalmente, ¿cómo? Sí. Eso ocurrió en el 2019.
Ok, hace poco.
Conocí en Nashville, en Estados Unidos, al curador del MIM, del Musical Instrument Museum en Arizona. Y estuvimos conversando acerca de instrumentos antiguos latinoamericanos, especialmente venezolanos. Y luego, justamente en pandemia, él me vuelve a contactar y me dice que estaban buscando maracas antiguas.
Ok.
Entonces, bueno, le comenté que en Venezuela las maracas datan aproximadamente, las que se consiguen, datan aproximadamente cuando mucho de los años, no sé, 50, mediados de los 50, por allí. Antes de eso, es bastante difícil conseguir una maraca de los años 20 o los años 30, porque en su época la maraca no era un instrumento que se fabricara de manera masiva, sino era por consumo personal. No fue sino hasta eso, finales de los 50, que se empieza a gestar una fabricación de maraca masiva. Uh-huh. Y yo tengo una colección de maracas que datan de finales de los 70, de un gran luthier que se llama Jorge Linares, que sigue haciendo el instrumento en Guacara, en Valencia. Y yo, cuando le mandé la fotografía de la estética, le decía, mira, esta línea de diseño del instrumento es muy detallada, es muy tiene un diseño estético y sonoro realmente único. O sea, no ha existido en Venezuela una persona que trabaje el instrumento con estas características. Y aunque no son instrumentos tan antiguos, son instrumentos muy valiosos porque él es un luthier que hace maracas como muy puntual. Él no las hace de manera masiva, sino que para él es importante saber quién va a tener el instrumento, ¿no? Cuando le mandé las fotografías al curador del MIM, pues quedó fascinado. Y cuando le conté la historia, me dice, mira, queremos exponer esto porque realmente es un trabajo impecable. Uh-huh. Y allá en el museo están expuestas dos pares de mi colección. Okay. Por 3 años. De hecho, este es el último año en el que van a estar exhibidas allá. Probablemente lo extiendan. Y bueno, también es un privilegio inmenso que estos instrumentos estén exhibidos en el museo más importante del instrumento del mundo. Ellos tienen exhibidos 5.000 instrumentos de todas partes del mundo, de los 5 continentes. Y es hermoso estar en el museo y hacer el recorrido y ver un rincón de Venezuela allí y ver tu instrumento allí. Claro. Es como decir, aquí hay algo importante, ¿no? Y bueno, sí, ha sido una oportunidad muy especial de poder llevar esa colección allá al MIM.
Sí, estuve viendo, quienes puedan, entren a la página del Museo del MIM, van a ver todos los que son las galerías, las colecciones muy bien curadas, muy bien cuidadas y bastante extensa, como dice Manuel. Pronto partes a Europa, entiendo que a Suiza, Manuel.
Correcto, sí, ahorita el 21 de marzo me voy para Ginebra. Voy a estar el 25 y 26 presentando este segundo tomo en un taller de maracas que voy a dictar en el Instituto de Etnomusicología, en los ateliers de etnomusicología de Ginebra. Esta es una institución muy reconocida en Suiza que reúne a musicólogos y etnomusicólogos que constantemente están haciendo trabajos de investigación de culturas del mundo. Bueno, tengo la fortuna de tener una muy buena relación de trabajo con el subdirector de la institución, que es venezolano, se llama Julio de Santiago. Tiene más de 30 años viviendo en Suiza, y es un gran músico que se ha dedicado a la difusión de la cultura venezolana. Vale acotar como un paréntesis que él fue baterista de Phil Collins por mucho tiempo y ha hecho un trabajo excepcional de percusión. Y gracias a él, pues yo he podido presentar el primer libro en la ONU, porque él daba clases en la ONU. Y ahora en estos ateliers de neumusicología, pues voy a estar presentando, claro, este segundo libro. Luego voy a estar en República Checa haciendo una grabación súper importante de un proyecto con la orquesta de Olomos. Se va a grabar una suite venezolana que ya pronto pues, se podrá compartir, y es una oportunidad también muy especial. Luego voy a estar en Francia haciendo unos conciertos con AIN, que es el proyecto con el que trabajo principalmente en Europa, que es con Rebeca Roger, que es una gran cantante venezolana. Miguel Siso en el 4, Manuel Sánchez en el contrabajo, vamos a hacer un par de conciertos. Y luego voy a estar haciendo voy a dictar unos talleres de maracas con ambos libros, pero son unas residencias, van a ser talleres de 3-4 días de una convivencia en donde se va a vivir una residencia de eso, de 3-4 días, para aprender a través de las metodologías pues el arte de la maraca venezolana.
Wow. ¿Y cuándo vuelves a Venezuela? ¿Cuándo proyectos como Hilos, por ejemplo, que lo presentaste en la Concha Acústica finales de 2021?
Wow, eso me encantará repetirlo. Uh-huh. Si quisiera hacerlo, tengo intención de hacerlo quizás por ahí en junio, mayo-junio, que es probablemente cuando vuelva. Hacerlo quizás en un espacio un poco más íntimo. La Concha Acústica es excepcional. Sería alucinante volver a hacerlo allí, pero bueno, la logística no es nada fácil. Pero sí, probablemente lo haga en un espacio un poco más reducido, pero estoy trabajando en ello porque es un proyecto que siempre está como en transformación y como mutando, ¿no? Entonces, bueno, voy a entrar ahorita en una etapa como de retomarlo para pronto presentarlo.
Para quienes escuchan, este proyecto es junto con la artista Nadine Marshall, francesa, que tiene una obra extensa en los telares, ¿no?
Así es.
Y este proyecto es como que comulga esa sincronía matemática de la música con los telares, ¿no? Con la producción, fabricación el proceso de llevar a cabo una tela.
Correcto.
Y entonces se comulgan, ¿no? Se van conjugando, ¿no? Ambas expresiones, y eso es toda una puesta en escena que en Venezuela se pudo ver en 2021, noviembre de 2021, en la Concha Acústica.
Así
de Ollamonte.
Totalmente.
Manuel, tus coordenadas para aquellas personas, claro, que quieran seguirte, y también la página web para quienes estén interesados en el libro.
Mis redes sociales, @ManuelMaracas. En Facebook, pues Manuel Alejandro Rangel. Y mi página web es www.manuelmaracas.com. Allí siempre estoy compartiendo pues toda la información, bien sea de las giras, de los viajes. Y allí pues pueden acceder a los libros, a los cursos, bueno, a música también, a un catálogo discográfico pues que pueden adquirir también. Y pues bueno, invitarlos a que disfruten de este mundo fascinante de las maracas venezolanas a través de, bueno, unas metodologías bastante amigables y dinámicas para aprender el arte de un instrumento ancestral.
¿Guarda las primeras maracas de tu vida?
Oye, eso es algo interesantísimo. Sabes que sí y no. O sea, no las tengo conmigo.
Ok.
Pero sí las tienen dos grandes amigos que las conservan muy bien porque en su momento se las vendí a ellos para yo comprarme un mejor instrumento. Uno de ellos quiere devolvérmela por decisión propia. Él está en Estados Unidos, pero en algún momento nos veremos y bueno, para mí será genial volver a tenerla. El otro creo que no tiene muchas ganas, pero sé que están en buenas manos y bueno, siguen estando vivas, ¿no? Y bueno, es una manera también de compartirlas.
Buenísimo, Manuel, muchas gracias por estar aquí
con nosotros. A ti, Humberto, un gran placer, hermano.
Buenísimo. Y eso fue todo por hoy en el Miopen Radio. Les habló Humberto Sánchez Amaya. Mis redes, @HumbertoSan en Instagram y @HumbertoSánchez en Twitter. Este programa fue grabado en los estudios de Humano Derecho Radio Estación el lunes 13 de marzo de 2023. En la dirección de la emisora está Melanio Escobar, en la coordinación Génesis Zambrano y en la coordinación de estudios el señor Héctor Meneses. Como siempre les digo, nos vemos en la próxima. Pendientes.